Dear saints, how we praise the Lord that he has placed us together to pursue him in a very serious way this weekend. Our sense this weekend is likened, or we can liken it. Perdón. Qué bueno, queridos santos, que el Señor nos ha reunido para juntos ir en pos de él este fin de semana. Y sentimos un sentir de desesperación para darle por completo a él en este búsqueda tras de él. Nuestro sentir es semejante a lo del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, en el cual el apóstol dijo que sabía que había sido escogido, había sido agarrado, había sido asido por un propósito, y esto era que él hacía, que él tomaba posesión por completo a la meta, en versículo 13, la meta que estaba delante de él. Así que se extendía, ¿verdad? Se extendía. Esta meta es la experiencia máxima, subjetiva de él mismo, de Cristo. Hermanos, no queremos tener un sentir menos de lo que tenía el apóstol Pablo. Entonces, cuando él dijo que deberíamos de vivir a Cristo y debíamos orar sin cesar, podemos concluir de que él hacía esto, que eso fue su esfuerzo. Vivir a Cristo como la experiencia máxima subjetiva de él. Y orar sin cesar para involucrarse con el Señor de esta manera íntima, efectuosa y continua que describía Pablo. Entonces, ahora, para consumar la era, es necesario que nosotros alcanzamos la misma experiencia subjetiva máxima de Cristo. Y es menester que eso se hace en el recobro del Señor. Entonces nosotros, los privilegiados, para haber sido puestos en el recobro del Señor, tomamos en serio esta responsabilidad y oportunidad que tenemos de buscar esta experiencia máxima de él. Y es en esto, hermanos, que reunimos la vez pasada en nuestra conferencia para ver que sí podemos orar sin cesar. Y al esforzarnos para hacer esto, para darnos para hacer esto, esto resulta en que nosotros tenemos un vivir diario, cotidiana, de experimentar a Cristo de esta manera plena. En esta conferencia, ahora en nuestro tercer mensaje, estamos mirando cómo un capítulo especial en el Antiguo Testamento ofrece en tipología esta misma experiencia máxima subjetiva de orar sin cesar y tener un vivir cotidiano en el cual nosotros vivimos a Cristo. Y eso es Éxodo capítulo 30. Vimos anoche, vimos el altar de oro del incienso que indica Cristo mismo, como el hombre de oración involucrado en una oración continua respecto a nosotros. Y que el altar de oro de incienso, del cual él cumplió el tipo, ahora él, como este, en su resurrección, es el Cristo no solamente personal, individual, pero es el Cristo aumentado, agrandado, cooperativo, que en su resurrección y ascensión incluye usted y a mí. Y el tipo del altar de oro de incienso indica que el Cristo entero, el Cristo íntegro, en Cristo, incluyendo usted y yo, estaremos en una relación afectuosa, amorosa e íntima, hecho posible en la comunión de oración continua. Oh, hermanos, ¿qué clase de vida es esto? No queremos entrar en esto más a fondo, más completamente, hasta que nuestra vida cotidiana, nuestro vivir cotidiano, esté en esta experiencia. Pues para estar en esta experiencia, hermanos, necesitamos algo de apoyo. No estamos ahí todavía. Entonces, el anhelo para tener esta relación con Él es el comienzo, como se ve en la tipología del altar de oro, de incienso. Pero en este capítulo, vamos más por delante. Y vimos por la mañana la no esperada inclusión del tipo de la plata de expiación inmediatamente después del altar de oro del incienso, implicando de que la experiencia de la plata de expiación sea para capacitarnos para vivir la vida necesaria para cumplir con la tipología del altar de oro del incienso, el cual es vivir a Cristo a través de la oración continua. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pues vimos de que pues nosotros necesitamos, si vamos a tener esa clase de oración y oración con el Señor, necesitamos querer madurarse. Necesitamos querer ser aquellos que pueden representar al Señor y pelear por Él, derrotar a su enemigo. Y queremos ser aquellos que estamos yendo continuamente a los cielos para unirse con Él en su oración celestial, en su ministerio celestial. Estos puntos vimos esta mañana están incluidos en la experiencia que es tipificada por la plata de expiación. Entonces, ese capítulo maravilloso, Éxodo capítulo 30, sigue por delante un paso más. Y sigue en versículos 18 a 21 a revelar y definir el lavacro de bronce. Así que vamos esta noche para ver cómo es que las experiencias implicadas por el lavacro de bronce apoyan nuestro esfuerzo de vivir a Cristo mediante la oración continua, como tipificada por el altar de oro de incienso y por la plata de expiación. El hermano Lee nos dijo, es lamentablemente, de que no practicamos mucho del lavacro de bronce. Necesitamos hacerlo más, entrar por la misericordia de Él en la profundez del misterio del lavacro de bronce. A esto vamos a ver esta noche y vamos a ver cómo este misterio y lo profundo que es apoya y sirve prácticamente para asistirnos en nuestro esfuerzo de vivir a Cristo a través de la oración continua. Número humano 1, en su bosquejo, dice, después de presentar el altar de oro del incienso y la plata de la expiación, el capítulo 30 de Éxodo procede a revelar el lavacro de bronce. Las experiencias tipificadas por estos tres asuntos importantes están estrechamente relacionados. Entonces, hermanos, estas cosas que se mencionan en secuencia no son cosas aisladas, separadas, que no tienen ninguna relación entre sí, sino que son estrechamente relacionados. ¿Para qué? Para cumplir con nuestra necesidad aquí al final de esta era, donde estamos. Bueno, entonces vamos a ver cómo el lavacro de bronce contribuye a este esfuerzo. Número dos, la inesperada colocación del lavacro de bronce en Éxodo capítulo 30 implica su importancia en nuestro esfuerzo de vivir Cristo por medio de orar sin cesar. Entonces, este punto simplemente es para hacernos detenernos, a darnos cuenta de fijar por qué se menciona aquí el lavacro de bronce. Los muebles que están en el atrio externo del tabernáculo se describen en capítulo 27. El altar del holocausto, los otros arreglos del atrio exterior. ¿Por qué se levanta el lavacro de bronce y lo coloca aquí después del altar de oro de incienso y la plata de expiación? ¿Por qué? Necesitamos preguntarnos. Debe de haber una explicación. Sabemos que todo en las Escrituras tiene significado, su orden, y cuando en la secuencia esperada encontramos algo que no se encaja ahí, y aquí, una revelación. Hay que detenerse y ver de qué se trata. Entonces necesitamos ver por qué el lavacro de bronce, tal como la plata de expiación, están inesperadamente colocados después del altar de oro de incienso. Entonces la mayor parte de la sesión esta noche está en número Romano 3. Veremos la importancia de nuestras experiencias del lavacro de bronce. ¿Considera usted que usted tiene experiencias del lavacro de bronce? ¿Y qué considera usted que está involucrado en la experiencia del lavacro de bronce? Oh, hermanos, espero que el Señor nos hable esta noche para ver esto. No es simplemente que lavamos las manos. No. Mucho, mucho más que esto. Mucho más. Entonces, seguimos al punto A, mayúscula. El lavacro implica nuestro espíritu mezclado. Así que, hermanos, tanto como vimos anoche en el altar de oro del incienso, y esta mañana en la experiencia de la plata de expiación, todo esto se basa en que en nuestro espíritu reside nuestro amado, nuestro querido Señor, que es todo atractivo y que nos atrae y quiere que unamos a Él y unamos en Él en un vivir. Es vivir, sea un vivir de oración. Entonces, Él, como reside en nuestro espíritu, requiere nuestra atención, nuestro contacto, nuestro sentir de estar con Él. De otra manera, todo esto no se realiza. Entonces, todo esto depende en nuestro contacto con el Señor, en nuestro espíritu, que debemos de tomar de manera tan crucial, tan importante, que no permitimos que las cosas, las varias cosas, las diferentes cosas de nuestra vida cotidiana nos interrumpan en este contacto. Este contacto es el orar sin cesar que resulta en nuestro vivir de Cristo. Entonces, ¿cómo decimos de que esto depende en nuestro contacto con el Señor, nuestro espíritu? Seguimos. Dice, nuestro espíritu mezclado, donde contactamos al Señor como el espíritu vivificante y el espíritu que lava. Sabemos que en las Santas Escrituras, el Espíritu Santo es representado por el agua fluyente, por el agua que lava. A través de las Escrituras hay una línea del agua fluyente, el río de Dios. Todo eso significa el Dios triuno en Cristo, realizado como el Espíritu fluyendo hacia nosotros y llegando a nosotros para saciar nuestra sed y para lavarnos. Entonces el lavacro, en versículo 18 dice, estaba puesto entre el altar del holocausto y la entrada de la tienda de reunión, y que debían de llenarlo con agua. Este agua más el lavar, implicado en el término lavacro, implica que esto significa nuestra experiencia del Señor como el Espíritu que lava. Y ese Espíritu está en nuestro espíritu. Así que si vamos a ser lavados y experimentar el lavacro de bronce, necesitamos contactar al Señor en nuestro espíritu. Seguimos con la A. Cuanto más andemos en el espíritu y vivamos en nuestro espíritu mezclados, más seremos lavados. Esto vemos en Tito capítulo 3, versículo 5, que habla de el lavar de nuestra regeneración y el renovar del Espíritu Santo en oposición, indicando que son la misma cosa, ¿no? Y esto debe ser un vivir, ese lavar es un vivir, en Romanos 8:4, mediante el cual andamos por medio del Espíritu, en el cual encontramos el Espíritu Santo que nos lava. Bueno, seguimos para agrandar esto más. El B. Hermanos, los que tienen el bosquejo en inglés, tienen subpuntos. Esto fue una clase de educación mía. Estos subpuntos fueron solamente para referencia. No para incluirse en el bosquejo, pero ya están. Entonces son para su referencia. Pero hermanos de habla hispana, no hay estos subpuntos. El punto B dice, el lavacro es el primer asunto indispensable requerido. A ver, ¿es esto que? Perdón, quizás es en el siguiente número romano que el B tiene los subpuntos. Perdón si los provoqué confusión ahí. El lavacro es el primero asunto indispensable requerido para la función del tabernáculo. Entonces, hermanos, en cuanto a la importancia del lavacro de bronce que experimentamos a través de nuestro espíritu mezclado, la primera cosa es ver que no se hace nada en la economía de Dios significado por tabernáculo. ¿Sabe que el tabernáculo indica la economía de Dios? El Dios triuno, incorporado en Cristo como el arca, agrandada para ser el tabernáculo completo, el cuerpo de Cristo, a través de su economía, en la cual entramos en él y él entra en nosotros. Entonces el tabernáculo significa la economía, representa la economía divina de Dios. Y los versículos de referencia aquí dicen de que antes de que el sacerdote acercara el altar del holocausto para servir, o antes de que entrar en la tienda de reunión para servir con los panes y el candelero de incienso, tenía que acercarse primero al lavacro y lavarse las manos. Puesto que el altar del holocausto indique nuestra salvación inicial, en el cual veremos que encontramos el juicio de Cristo en la cruz, encontramos nuestra redención y nuestra consagración, basado en el hecho de que nuestra salvación comienza aquí, indica de que la experiencia del lavacro de bronce inicia lo todo, incluso nuestra regeneración. Incluso la experiencia del altar del holocausto. Antes de esto, el sacerdote tenía que alcanzar y el primero al lavacro. No era el primero en orden, pero era primero en función. Y tenía que ir el sacerdote primero para lavar las manos. Oh, hermanos, tan significado es esto. Antes de que servir, antes de que sirvamos, necesitamos ser lavados por el Espíritu a través de nuestro Espíritu mezclado. Y en cuanto a nuestra regeneración y toda nuestra salvación, comienza con el lavar del Espíritu. Entonces, hermanos, esto es de suma importancia, de gran importancia, ¿no? La C. El lavacro es el asunto final en la revelación en cuanto al mobiliario del tabernáculo. Hermanos, entonces, comienza Éxodo, capítulo 25, revelando y revelando los muebles dentro del tabernáculo. Y termina en capítulo 30. Ya terminando capítulo 30, no hay más de los muebles del tabernáculo. El último es el lavacro, el último mueble grande, mobiliario del tabernáculo. Esto, fija esto, hermanos. Entonces, la función del tabernáculo comienza con el lavacro. Y la revelación del tabernáculo termina con el lavacro. Entonces, el lavacro está ubicado al principio, ubicado al final, indicando que la experiencia de lavar por el lavacro va en par con todas las experiencias representadas allí. Y esto indica de que si vamos a orar sin cesar, necesitamos que esa oración sin cesar tenga consigo una comprensión nuestra de que necesitamos un lavar continuo por el Espíritu, por este agua del lavacro, en todas las experiencias representadas en nuestra salvación completa. Ojalá están impresionados con la importancia del lavacro. Pero hay más de el lavacro es el mobiliario final puesto en su lugar durante la construcción del tabernáculo. El capítulo final de Éxodo, mientras por final Moisés pone en su posición las cosas, la última cosa para ser puesta después del altar del incienso, del arca, del candelero, la última cosa fue el lavacro. Indicando otra vez o reafirmando su importancia y que todo concluye, que esto se necesita hasta la conclusión. Y la E, la experiencia del lavacro son de vital importancia para el servicio del sacerdote. Queremos ser los que sirven, ¿no? Esto indica que somos sacerdotes de hoy en día en el cuerpo del Señor. Entonces, si vamos a servir, lo que vamos a ver en este mensaje es de suma importancia. Eso se basa en versículos 20 y 21, donde dice, y repite en los dos versículos, que si el sacerdote no lavaba sus manos y sus pies antes de servir, se moría. Pues, hermanos, esto en nuestra experiencia, claro, no indica que moramos físicamente. Pero, hermanos, si no estamos bajo este lavar, estamos en nuestro ser natural. Estamos en nuestro vivir natural. En ese sentido, espiritualmente, estamos moribundos. Podemos decir, casi muertos. Entonces, esto confirma que en el concepto divino, el lavar del lavacro de bronce es importante. Bueno, llegamos al número romano 4. A fin de que vivamos a Cristo por medio de la oración incesante, El lavamiento en el lavacro de bronce depende y continúa la experiencia del altar del bronce. Hermanos, sí, es aquí que vamos a desarrollar qué significa la experiencia del bronce. Tenemos el altar del holocausto, era de bronce. El lavacro era de bronce. Los dos estaban en el atrio externo, en el cual los enchufes de los pilares, todos eran de bronce. Un ambiente de bronce. Que la experiencia comenzaba en un ambiente de bronce. ¿Qué significa el ambiente de bronce? Pues vamos a ver esto. La A. El lavamiento en el lavacro de bronce no solamente precede la experiencia del altar del bronce, o sea, el altar del holocausto, sino que también son para avanzar de él y continuar. Entonces, para repetir, la experiencia del lavacro de bronce comenzaba antes de la experiencia del altar del bronce, el altar del holocausto. Pero después de que el sacerdote ofreció, o la persona que se representó ofreció el holocausto, luego tenía que seguir y lavarse otra vez en el lavacro de bronce. Así que el lavamiento era antes y después de la experiencia del altar del bronce, indicando una continuación. Y esa continuación nos llevaba directamente a la tienda de reunión, llegando al altar del incienso para llegar al arca. Para ver esto más, eso es para introducción. La B. Y es aquí, hermanos, es aquí en el 4B que el bosquejo en inglés tiene los subpuntos. Las experiencias del altar del bronce, los cuales eran tanto facilitadas como continuadas por el lavacro de bronce, incluyen el juicio, la consagración y redención. En el libro, la visión del edificio de Dios, el hermano desarrolla que el altar de bronce, el altar de holocausto, tiene por menos un significado triple para nosotros. Y esto es primero, el bronce significa juicio. Juicio. Demos cuenta de quién, cómo somos. El bronce quiere decir aquí que llegamos a estar conscientes, como nunca antes, de cómo la inmundicia que tenemos, lo pecaminoso que somos, los impíos que somos. Y esto es a través, se significa, el bronce del altar del bronce que brilla, indica que nuestro ser pecaminoso y natural es expuesto a nosotros. Entonces, cuando vemos esto, resulta dos cosas. Número uno, nos damos al Señor. Esto aconteció cuando recién creímos y nacimos de nuevo. Dijimos, Señor, oh, me arrepiento de lo que soy, de lo que he vivido, de lo que he hecho. Señor, vengo a ti. Y nos damos a Él. Entonces, en este acudirse a Él, se aplica su sangre a nosotros y somos redimidos. Esto indica que nuestro ser natural que antes vivía en sí, por sí mismo, era terminado por la cruz. Eso se indica también por nuestro bautismo. Fue terminado por la cruz. Y nosotros fuimos entonces avivados por Él, atraídos a Él, y ahí estamos, redimidos con Él, habiendo visto lo que éramos, y ahora vemos lo que Él es, y nos damos a Él en plena consagración. Entonces, el bronce del altar del holocausto indica juicio sobre nuestro ser natural. Indica redención, el terminar de nuestro ser natural y la carne, nuestro ser pecaminoso. Y luego indica el comienzo de nuestra consagración en que nos damos a Él. Esa consagración comienza allí y basado en la tipología del bronce, nuestra consagración debe de seguir, ser y estar continuo. Y esa consagración quiere decir que nosotros venimos a Él una y otra vez, hasta permanecer con Él. Permanecer con Él. Y al permanecer con Él, llegamos a ser uno con Él. Y esto comienza nuestro vivir de Cristo. Nuestro vivir de Cristo. Hablando de esto, hermano Lee habla en el estudio bíblico de Génesis sobre Primero de Reyes, capítulo 7, en los pilares del bronce que estaban delante del templo de Dios, más por delante en el Antiguo Testamento. Dijo que el bronce significa en Gálatas 2:20 la proclamación: ya no vivo, ya no vivo. Y dijo que en este pilar de bronce, era de bronce, y ahí arriba tenía la palabra por granadas. Entonces, las granadas eran llenas de vida, ¿verdad? Llenas de vida. Y indica el suministro de vida que disfruta uno que es pilar en el templo de Dios. Pero, dijo hermano Lee que esta figura del pilar igualaba Gálatas 2:20. El bronce, ya no vivo yo. La granada, sino que viva Cristo en mí. Para obtener que viva Cristo en mí, para que vivimos a Cristo, necesitamos primero que ya no vivamos. Y para declarar ya no vivo yo, que eso comienza con el sentir: Señor, ya no quiero. Ya no quiero vivir aparte. Ya no quiero vivir en sí mismo. Ya no quiero vivir en mi ser natural. No quiero, no quiero, no quiero. Tenemos que proclamar primero: yo no quiero vivir. Esto es el bronce. Esto es el bronce. No estar conforme y estar como siempre. Y estar como antes. Vivir en el ser natural de uno. Y ya cuando declaramos esto: no estoy conforme vivir así. Entonces, eso es el apoyo. Es el apoyo que nos impulsa a nuestro espíritu humano para estar uno con nuestro Señor allí, y es allí que estamos en la experiencia del altar de oro, del incienso, orando continuamente. Es el comienzo. Necesitamos en nuestro convivir, en nuestro vivir, un sentir continuo de que no estoy conforme de vivir aparte del Señor. Ahora le pregunto: ¿estás conforme? ¿Hoy estás conforme? ¿Vivir aparte? ¿Que el Señor esté encarcelado por dentro? arrinconado en su ser, no teniendo nada que ver con su experiencia actual? Creo que no, ¿no? Eso es el sentir de Pablo. Oh, yo prosigo la meta. Yo prosigo la meta. La experiencia máxima subjetiva de Cristo. Esto comienza con el lavacro. Comienza con el altar de holocausto, diciendo, ya no quiero vivir aparte. Esto implica el sentir de juicio sobre nuestro ser natural. Implica la consagración. Señor, me doy a ti. Y implica que ya somos redimidos de vivir como antes. Entonces, la experiencia del lavacro es la continuación de ese comienzo en el altar de bronce. Y esa continuación, la continuación ya debe ser continua. Es el bronce. Continuar, continuar, continuar. Bajo ese lavar, por medio de estar en nuestro espíritu, por el sentir agudo, de que ya no estoy conforme. Vivir de otra manera. Vivir de forma que cae corto, deficiente, de lo que el Señor anhela y requiere. Bueno, la C dice, para sostener nuestro esfuerzo en adorar sin cesar, el altar de oro, necesitamos un sentir de bronce incesante. Esto es, que nuestro ser natural debe permanecer bajo el continuo juicio, la terminación de la cruz. Hermanos, así vivió el Señor. Así vivió el Señor. Él tenía una vida humana perfecta, pero no estaba dispuesto. Él sabía de que esto estaba en semejanza del pecado. Y no estaba dispuesto a vivir aparte de su unión viva con el Padre. Entonces, ¿usted piensa de que este sentir que tenía? Venía y se fue, ¿lo tenía de vez en cuando? Claro que no. Era algo continuo. ¿Qué es el bronce? El bronce es un sentir de juicio sobre sí que siempre está allí en el sentido. No que estamos sintiendo condenados todo el tiempo, pero no estar conforme, vivir en la vida natural ya. Hermanos, tiene ese sentir de bronce. Entonces, ¿están claros de lo que es el sentir de bronce? Es una conciencia perdurable que siempre está allí. Señor, en este movimiento, en este contacto, en este quehacer, no estoy conforme vivir en sí sin ti. Así que el resultado es que tenemos la granada, declaramos, no quiero esto, ya no vivo yo. Tenemos la granada, sino vive Cristo en mí, y estamos uno con Él en nuestro espíritu para orar sin cesar y así vivir a Cristo. Estas referencias que tenemos en el subpunto número 1 bajo la C indican la experiencia de Cristo del bronce. Cristo fue el primero para experimentar bronce. Así que cuando se aparecía en Apocalipsis capítulo 1, tenía los pies de bronce. ¿Verdad? Cuando en tipología, en el libro de Ezequiel, se tipificaba a Cristo como hombre de bronce. Él tenía ese sentir continuo. Entonces, 1 de Pedro 2:9 dice, eso es gracia. Si por estar conscientes de Dios, estar conscientes de Dios, uno sufre. Entonces, hermanos, esto, la clave aquí es estar conscientes de Dios. Este indica, este estar consciente de Dios, es el sentir de que necesitamos vivir con Él, estar con Él y no estar aparte viviendo a solas, naturalmente hablando. En 1 Pedro 2:23 dice, quien siendo perseguido no contestó sufriendo, sino que siempre encomendía todo a aquel que juzga justamente. Entonces, indica aquí Pedro, hablando de la vida del Señor, que él estaba en un ambiente de bronce, en el cual el Padre es aquel que juzga justamente. Y él acudía en sus perseguimientos, en sus sufrimientos, acudía al Padre, encomendando todo a Él. Pues esto indica la clase de vida que el Señor necesita que nosotros tengamos en la experiencia del bronce. Ahora, unos puntos en cuanto tan importante que sea esta experiencia. Tan importante que sea experiencia. Aquí tenemos dos términos, dos frases. Uno es la vida de la iglesia del tabernáculo y otro es la vida de la iglesia del templo. Quizás recuerdan la conferencia que tuvimos hace algunos años en el cual, eso también es en el libro La visión del edificio de Dios, en español, indica que nuestra vida, el tabernáculo andaba en el desierto y no era tan fijo. Movía una vida migratoria hacia Canaán. Entrando en la buena tierra, entonces se fijó. Se sentó, se fijó. Y entonces estaba más estable. Y después edificó el templo y el tabernáculo fue en transición, vino a ser el templo. Todo en el tabernáculo fue puesto convertido en el templo. No más que era más grande. Los utensilios, los muebles, el mobiliario del tabernáculo puesto en el templo fue mucho más grande, mucho más grande. En todo caso, menos el arca. El arca significando Cristo se quedó el mismo, porque Cristo no se puede agrandarse. Pero nuestras experiencias de Cristo, representadas por los otros muebles, necesitan agrandarse mucho. Entonces, ¿saben cuál de los muebles del tabernáculo se agrandaba más? El lavacro. Entonces, los versículos que tenemos aquí para su referencia. Dice aquí en primer de Reyes 7:47 de que el bronce utilizado para el lavacro y el altar en el templo era más incontable, infinito casi. No se puede enumerar, indicando que nuestra experiencia de bronce, el sentir de que no podemos vivir así, automáticamente, sin que Cristo esté en nuestro consentir, nuestro sentir, nuestra conciencia, ya debe de disminuir hasta que vivimos a Cristo. En Jeremías 52:20, después de que en la degradación se llevaba a Babilonia el lavacro, entonces dice ahí que las cosas de bronce también fueron tantas que no podían pesarlos. ¿Qué quiere decir esto? Estas dos cosas indican de que para la edificación final de la iglesia como el cuerpo de Cristo, el cuerpo en su realidad, lo que es más necesario es la experiencia del bronce, del lavacro de bronce, en ese sentir de bronce que se lleva desde el altar hasta todas las demás experiencias del tabernáculo hasta el final. Ojalá me comprendan, hermanos. Ojalá me comprendan. 3. Satanás quisiera demoler y llevarse todas nuestras experiencias de bronce, refiriéndose al mismo. En Jeremías 52:17 dice que cuando menciona lo que fue llevado a Egipto, menciona la primera cosa que menciona es el bronce, y la cosa principal que menciona es el bronce. Entonces, ¿qué quiere hacer Satanás? Satanás quiere llevar, quitar de nosotros nuestras experiencias de bronce. 4. Cuando a través de nuestra oración continua tenemos un sentir, un conciencia perdurable del brillo del bronce, espontáneamente tenemos la protección por los enchufes del bronce. Quizás su bosquejo no tiene enchufes de bronce y quizás cambiamos este punto un poquito, pero esto es una conciencia perdurable del brillar del bronce y la protección dada por las enchufes de bronce. Les refiero de nuevo al libro La visión del edificio de Dios, donde él dice que cuando tenemos la conciencia del bronce en nuestro vivir, tenemos la protección del mundo ofrecido por los límites del tabernáculo, las paredes del the hangings que estaban allí. Este sentir de bronce nos proteja de lo que está afuera. Que ya no nos atraiga, ya que no nos afecta, no nos diluya, nos contamina. No. Esa es la protección que tenemos por el sentir del bronce. Número D. Oh, my. Esto me encanta. En nuestra experiencia de oración continua, tocamos la relación misteriosa entre el lavacro de bronce y el candelero de oro. Sí, el candelero de oro. Número 1. No hay dimensiones específicas en cuanto al candelero de oro, lo cual indica que el brillo de Cristo como la luz es inconmensurable. Entonces, como ustedes saben, en Éxodo capítulos 25 a 30, todo tiene su medida y su peso, todo. Menos el candelero de oro, que indica que la luz que resplandece es ilimitada. 2. Tampoco hay limitaciones específicas en cuanto al lavacro. El lavacro de bronce, nadie puede decir qué tan grande era. Nadie puede decir, indicando su importancia, ¿no? Indicando su importancia. Lo cual indica que la exposición continua de nuestro ser natural bajo el brillo y la luz de su juicio es también ilimitada. Entonces, en este libro, La visión del edificio de Dios, el hermano Lee combina esos dos hechos, de que el candelero de oro y el lavacro no tienen dimensiones. El primero es en cuanto subriar. El segundo también es en cuanto subriar el briar del bronce en exponer nuestro ser natural es sin limitación. Maravilloso. 5. El principio establecido por la fuente del la fuente aquí, el origen. El principio establecido por el origen del lavacro del bronce, en contraste con el altar de bronce, el bronce que cubría el altar, nos atraía para ir tras él y más movilizarnos para pelear por él. Entonces, hermanos, esto es misterioso, pero no es un punto menor. Es un punto muy, muy sabroso para nuestra experiencia. He aquí dos muebles del tabernáculo junto el uno al otro. Los dos son de bronce, cubiertos con bronce. El primero, el altar del holocausto, era cubierto con los incensarios de los rebeldes de Corá en el libro de Números, indicando juicio sobre nuestro ser natural rebelde. Eso es el bronce del altar de holocausto de bronce. En cambio, el bronce que cubría el lavacro de bronce era de los espejitos que tenían las mujeres que entraban hasta allá y estaban sentadas a la entrada de la tienda de reunión. Y no adivino yo cómo fue solamente los sacerdotes que podían entrar allí. Pues a lo mejor esas hermanas, esas mujeres, estaban llenos de sentir para más experiencia. Querían entrar. Si no fuese así, ¿por qué estuvieran sentadas con sus espejitos en frente de la tienda de reunión del tabernáculo? Pues sí, estaban las hermanitas y tenían sus espejitos. Y en esos espejitos se miraban a sí mismos y vieron a sí mismo. Y con este vivir, con este ver de sí mismo, hermano Víctor nos dijo esta mañana que llegamos a ser espejos nosotros, ¿verdad? Aleluya. Con esto vieron también su ser natural. Y que ese ser natural se descalifica de número uno, servir, número dos, de pelear, así que acudían a lavarse. Así que para ser uno que quiere lavarse continuamente, es menester que seamos como de género femenino. Necesitamos ser femeninos. Pues esta mañana vimos que necesitamos ser maduros como y fuertes como hombres. Pero al mismo tiempo necesitamos, como tenemos esos dos estados como creyentes, necesitamos ser las mujeres. Las mujeres que aman al Señor, que quieren satisfacerle, que quieren pelear por Él. Así que el bronce indica ambos. Indica de que el bronce del altar de holocausto, de que somos rebeldes en nuestro ser natural. Y el bronce del lavacro indicando las cosas en nosotros que hacen que nosotros no podemos parejar, que nosotros no podemos igualar, que nosotros no podemos estar con el Señor. Entonces esas cosas no nos gustan y acudimos al lavacro para lavarnos. Así que la experiencia del lavacro es para hacernos amar más al Señor y para hacernos capaces de pelear por Él. ¿Por qué digo pelear? Digo pelear porque casi se me olvidó esto. La palabra en esto 30 de que las mujeres reunían delante de la entrada de la tienda de reunión era una palabra militar. Era palabra para campamento militar. Entonces, esas hermanas estaban ahí mirándose en sus espejitos como un campo militar, queriendo entrar para más experiencia y para pelear para el Señor. Y para esto, su bronce, su sentido de bronce, le urgía alabarse en el lavacro que es nuestro espíritu mezclado, donde estamos, seamos uno con el Señor. Hermanos, ¿no es eso maravilloso? Eso es para espaldar, para apoyar, para fortalecer nuestro esfuerzo de orar sin cesar y así vivir en Cristo. Número 6. La función del lavamiento del lavacro de bronce nos prepara para ser su novia, siguiendo este tema del género femenino. Tenemos el hecho de que el lavacro se encuentra en Efesios 5:26. ¿Y cuánto nos encanta Efesios 5:25-27? En esto tenemos nuestra experiencia de nuestra salvación completa en prepararnos para ser la novia de Cristo. En versículo 25, Él se dio a sí mismo para redimirnos en el pasado. En el futuro, Él se presenta a nosotros a sí mismo como novia sin mancha y sin arrugada. Pero entre estas dos, esta novia está en preparación. Está en el proceso de madurarse para ser la novia. Y en este versículo menciona el lavacro, donde dice que ella está abellecida por lavarse en el lavacro, por lavar de su palabra, el lavacro de su palabra. Entonces, este indica que también este lavacro está en la Biblia, en la palabra del Señor, pero indica que es por lavarnos en esa experiencia, que mantiene el sentir de bronce, que nosotros vamos de ser un redimido, en versículo 25, a ser la novia preparada, en versículo 27. El hermano Nee, en el libro La Iglesia Gloriosa, explica esto y lo compara con Génesis 2, 21 y 22. Y dice que las tres etapas que tenemos en Efesios 5, 25, 27 están incluidas en Génesis 2, 21 y 22. Recuerdan de que cuando Jehová quería ser un contraparte para Adán, hizo tres cosas. Número uno, se hizo dormir, abrió su sentado y sacó costilla. Primer paso. Segundo paso, de este costilla se edificó mujer. El tercer paso, se presentó a Eva a Adán. Hermano Ni nos dice de que este edificar de Eva es la edificación hoy en día de la iglesia. Y esto es a través de nuestra experiencia actual de Cristo. Mientras lo experimentamos en el ahora, en el hoy, en el momento, en el ahora. Entonces, esto es el proceso que es el proceso de Jehová edificar de la costilla a Eva. Entonces, él dice que es igual a Efesios 5:26, que indica que el proceso de edificar la novia es el lavar por el lavacro, elevar, elevar, elevar. Es la parte del lavacro. Es el proceso a través de que la esposa se madura y sea listo, en versículo 27, presentarse a Cristo. Indicando que necesitamos ese lavar continuamente si queremos ser la novia del Señor. Versículo número 7, brevemente. Este lavamiento espontáneo opera dentro de nuestra oración continua para lavar nuestros pies espiritualmente hablando a fin de tener comunión ininterrumpida con Él en nuestra vida diaria. Entonces, esto quiere decir que basado en casi la última cosa que hizo el Señor Jesús con los discípulos, en Juan capítulo 13, Él se hincó y lavó sus pies para que Él pudiera tener comunión con ellos de cerca, íntimamente, y ellos los unos con los otros. Y indica, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Esto indica que a través del sentir de bronce, estando bajo el lavar del Espíritu continuamente, en nuestro orar sin cesar, entonces tenemos comunión con Él sin interrupción. Maravilloso. En número romano 8, dice, tal vez ningún capítulo en la Biblia conviene y resalta las experiencias de esos tres metales preciosos, oro, plata y bronce, como lo hace capítulo 5 de Éxodo. Hermanos, les leo como es visto por ambas en la revelación y para la edificación de la experiencia del tabernáculo, la intención de Dios es que la experiencia combinada de esos metales como ofrenda mecida, creo que es, en inglés es ofrenda elevada. Puede averiguar con su español, en inglés es ofrenda elevada. Como ofrenda elevada, puede a través de nuestra oración continua llevarnos a los cielos. Bueno, tal como mencionó hermano Víctor esta mañana, con la ofrenda elevada del plata de expiación, estos, el bronce, junto con la plata, son mencionadas para comenzar los materiales del tabernáculo en capítulo 25 y en el verdaderamente ofrecer en capítulo 35 menciona estas dos como ofrenda elevada, indicando de que cuando experimentamos el bronce, el lavacro de bronce, tal como la plata de expiación, esto nos conecta con el Cristo intercesor como el altar de oro de incienso en los cielos y nos hace uno con Él en nuestro vivir. Precioso. Ahora la D. Relacionado a las experiencias del tabernáculo, que significa la realidad del cuerpo de Cristo, y del altar del incienso de oro, esos tres metales preciosos pueden ser considerados desde dos secuencias importantes. En el estudio Vida y en el libro Aplicaciones Espirituales del Tabernáculo, hermano Lee menciona de que Daniel capítulo 2 combina oro, plata y bronce. Y quizás no hay otro lugar donde combina oro, plata y bronce, aparte de Éxodo capítulo 30. Y él menciona de que esas pueden seguir en dos consecuencias. Pues como son tres, puede ser quizás que representen al Dios triuno con el oro del Padre, con la plata de la redención del Hijo y como el bronce del lavar del Espíritu Santo. Y estos tres pueden comenzar con el oro, pasar por la plata y llegar al bronce, o puede comenzar con el bronce, pasar por la plata y llegar al oro. Ojalá no los confundo. En la imagen de Nebuchadnezzar, en Daniel capítulo 2, era primero el oro, en esta imagen de la cabeza. Luego recuerdan que había el pecho y los brazos de plata, y luego el abdomen de bronce y los muslos, ¿no? Entonces había tal secuencia en Daniel capítulo 2. En Éxodo capítulo 30 tenemos oro, plata y bronce. Oro, esto indica nuestra salvación por Dios, representada por el tabernáculo, del punto de vista divina. El tabernáculo indica que Dios se encarnó bajándose de los cielos a la tierra. Se encarnó para tabernaculizar, como Juan 1:14 nos dice, para ser corporificado en Cristo. Y él fue a la cruz para ser el oro, y luego resucitó para ser el espíritu vivificante que lava, como el bronce. Y esa secuencia es indicado del tabernáculo desde por dentro fuera. Por dentro tenemos todo de oro en el lugar santísimo. En el lugar santo tenemos combinación de oro y plata. Y en el atrio externo tenemos el bronce. Pero de nuestro punto de vista, entrando desde fuera, encontramos el bronce. El bronce, la condenación sobre nuestro ser natural, nos lleva a la plata, que llegamos a ser completamente redimidos. Y la plata nos lleva al oro, y llegamos al altar de oro del incienso y al arca. Entonces, el lavacro, esos tres metales mencionados en este arreglo, es único en este capítulo 30. Maravilloso, ¿no, hermanos? En número 9 dice, la divina firmeza tipificada por la base del lavacro, del bronce, fortalece nuestro esfuerzo para vivir a Cristo por medio de la oración incesante. Hermanos, entonces, dice, vaya y lea en todo el registro de Éxodo. Cuando se menciona el lavacro, menciona separadamente su base. Había base, y había el lavacro. Cuando se llegaron a ungir el lavacro, ungieron el lavacro y la base separadas, indicando que eran separados. Y los versículos sí son, hay mención en varias partes de la palabra del lavacro y separado, la base. Entonces, ¿qué significa la base? La base significa estar fijo, estar firme, estar diligente. Dice en inglés, steadfastness. Entonces, Cristo, como la base ungida del lavacro, dentro de nosotros, es la base que hace posible que nosotros estemos bajo el lavar continuo, en medio de nuestro orar continuo para vivir a Cristo. Entonces comenzamos para decir, no debemos de escuchar la mentira del diablo, de que todo eso no aplica a nosotros, que es profundo, es difícil, es elevado. No, es práctico, está claro, es obvio, necesitamos simplemente darnos a entrar. Y una razón que no debemos de recibir la mentira del diablo de que no se hace es que la revelación divina nos dice que el vacro tiene la base, que es la firmeza divina del Señor como el Espíritu para lavarnos continuamente dentro de nuestra oración incesante en la cual vivamos a Cristo. Sí lo podemos hacer y Él lo garantiza por la base. Luego, número 10, el estatuto eterno involucrado en las experiencias llevadas a cabo por el lavamiento del lavacro del bronce es cumplido mientras nos esforzamos para vivir a Cristo por medio de la oración incesante. Entonces, el último versículo parece que se cayó de allí el versículo de referencia, pero verán, si acuden al versículo que dice Jehová, este lavamiento se observarán como un estatuto eterno. Un estatuto eterno. Tal como dijo el hermano Víctor esta mañana en cuanto a la piedra, fue algo memorizado para todas las generaciones. Eso es un estatuto eterno. Quiere decir que nosotros, al terminar el siglo, hacia el final de todos, vamos a ser aquellos que presten atención a esto y lo observamos como un estatuto eterno para estar bajo este lavar continuo. Entonces, en breve resumen, si vamos a vivir Cristo por medio de orar sin cesar, tipificado por el altar de oro del incienso, necesitamos el apoyo, no solamente de la plata de expiación, como vimos esta mañana, pero también del lavacro de bronce. Ese lavacro de bronce indica el Señor mismo, como el Espíritu que nos lava, que está en nuestro espíritu. Y necesitamos acudirnos a Él continuamente para este orar sin cesar. Y mientras entramos en Él, inicia todo de la economía de Dios. Ya podemos pasar por las experiencias del altar del bronce, la vaca de bronce, entrar en el lugar santo, el lugar santísimo, y llegar al final del altar de oro del incienso para la culminación del viaje, de nuestro viaje, representado por el tabernáculo y nuestra salvación completa. Llegamos al final, estamos en los cielos, estamos funcionando como parte de nuestro Cristo en su ascensión, en su ministerio celestial, como el altar del incienso en los cielos y que está también en nuestro espíritu. Así que en nuestra vida cotidiana en la tierra, vivimos tanto en los cielos como en la tierra a través de orar sin cesar y tener el lavar sin cesar del lavacro mientras oramos sin cesar. Alabado sea el Señor.